el convenio anual con los laboratorios. Por otra parte, el presidente de la Cámara de Empresarios de Laboratorios Farmacéuticos confirmó que no aumentarán los precios hasta fin de año. Investigan dos nuevos celulares hallados en el convento de General Rodríguez, donde fue detenido José López. Uno de los teléfonos era utilizado por la madre Alba y el otro había pertenecido al fallecido monseñor Rubén Dimonte. La monja de 95 años será sometida a estudios psicológicos después de un informe médico que indica que padece un descenso cognitivo para enfrentar un proceso penal.
Internacional.
Barack Obama cerró la convención demócrata que proclamó la fórmula presidencial para noviembre. El actual mandatario norteamericano elogió a Hillary Clinton como la persona ideal para sucederlo en la Casa Blanca. El Papa ratificó su pedido de recibir a los refugiados. Fue a llegar a Polonia, donde cabeza un encuentro de jóvenes. En el vuelo de Roma a Cracovia afirmó ante los periodistas que el mundo está en guerra y todas las religiones quieren paz.
Deportes.
Fútbol. Atlético de Medellín es el nuevo campeón de Copa Libertadores. El equipo colombiano venció esta noche a Independiente del Valle de Ecuador tras empatar 1-1 en la primera final. El pronóstico anticipa para este jueves en Capital y alrededores neblinas heladas matinales, luego cielo algo parcialmente nublado, una mínima de 3 grados y una máxima de 11. La actual en Buenos Aires, 7 grados 7 décimas, la humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos nuevamente en el gélido bulincito de la calle Gorriti, con gente amiga que ha llegado desafiando la escarcha, la sellizca y el aguacero. Vamos a ovacionar, por favor, a Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches. Es por acá.
Muy bien. Vamos a dar algunas noticias.
Atención, Luján.
Atención, Luján.
Muy pronto, y cuando digo muy pronto me refiero al sábado.
A mañana.
Al sábado 13 de agosto. Sábado, sí, sábado.
Dices. Sí, señora, sí.
Estaremos en el Teatro Trinidad Guevara de Luján.
De Luján.
Y las entradas están en la boletería del Teatro Trinidad Guevara. ¿De dónde?
De Luján.
Exactamente.
De Luján.
Usted lo ha dicho.
Atención, prepárense también en
¿dónde?
Córdoba.
En Córdoba, sí. También las entradas están disponibles. Vamos a estar en Espacio Quality.
Sí.
Esto va a ser el día 25 de agosto.
Sí, vayan, ahí sí, pueden comprar todas las entradas que quieran, porque el teatro es enorme.
Sí, es gigante.
Todavía quedan algunas.
Bueno, eso en Córdoba el 25 de agosto. En Luján antes, el 13 de agosto y este viernes en Banfield.
Bueno, listo, no hablemos más del tema. Vamos al tema de hoy. Y el tema de hoy es la palabra. La palabra. Todas las tradiciones primitivas, especialmente aquellas relacionadas con la gnosis, o con la cábala, o con algunas religiones, dicen que hay un nombre secreto que es clave de todas las cosas. Ahí tienen ustedes a los gnósticos que pedían para llegar al cielo unos méritos más relacionados con la mnemotecnia que con la virtud. Había que traspasar nada menos que 365 aduanas. ¿Por qué? La cosa era así, mira. Para los gnósticos había un dios lejano que había creado un primer cielo y ese cielo tenía sus correspondientes divinidades secundarias que a su vez crearon un cielo número 2 que también tenía sus divinidades secundarias, que crearon un tercer cielo, que también tenía divinidades subordinadas, que crearon un cuarto, y así. Cada cielo creado descendía en su pureza, y cada cielo tenía además un mundo, es decir, un planeta con sus personas. Este mundo en que vivimos es el número 365. Y quien creó este mundo tiene un grado de divinidad cercano a cero. Eso decían los gnósticos. Ahora bien, para remontarse e ir desde este mundo hasta aquel mundo inicial, había que pasar a través de los 365 cielos de perfección creciente. Pero para que te dejaran pasar al cielo siguiente, había que conocer los nombres de todas las divinidades de cada cielo. Esa era la forma de llegar a aquel mundo creado por un dios primigenio, aquel cielo inicial. Quiero decir que más que ser bueno, había que ser memorioso y además poseer las habilidades necesarias para descubrir cuáles eran los nombres de esas divinidades, que por cierto no aparecen en los diccionarios. Estas tradiciones gnósticas, primitivas y cabalísticas también, enseñan que cada cosa y cada criatura tiene su nombre verdadero que contiene y expresa la naturaleza esencial de esa criatura y su papel en la armonía universal. Es decir, para aquellos tipos no había diferencia entre la cosa y la palabra que expresaba la cosa. No había diferencia entre el aliento, que era el principio vital, y el verbo formado por el aliento entre los dientes. Incluso la palabra aliento quiere decir alma, saben ustedes, ¿no? Y el lenguaje no se concebía como un proceso de abstracción, sino como un elemento del cuerpo, como una fuerza. Hay un libro, El ritual emetriaco, que dice que el libro de los muertos dice que la palabra es un fenómeno acústico que tiene más valor como sonido que como expresión de una idea.
acá encontramos algo extraordinario. Pronunciar en su justo modo una palabra significa restituirle su poder. En la tradición hindú se alude al sentido concreto de las letras. Sonidos como la R, rrr, bueno, el trueno. Ese es el trueno. Y es un poder creador. La M, alude a la materia. Y así todas las letras. Recuérdese el Om, por ejemplo, ¿no? Los creyentes de Mitra recitaban pasajes carentes de sentido, pero que tenían poder. No importa, dice, que no entendamos los significados de lo que decimos. Es más, no tiene por qué tener significado. Lo que hay son sonidos mágicos. El solo sonido de Om produce un efecto mágico. Aquí nos encontramos con una idea de la palabra, del lenguaje, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que dicen los pesados de la semiótica allá en los lugares que usted suele recorrer, ¿no?
Los mantras, ¿no? Se emparenta con esto.
También.
Con
la mayoría de los sistemas mágicos se fundan en un tratamiento de la palabra considerada como una fuerza activa. Esto empezó en la Mesopotamia, no en Entre Ríos, Corrientes y Misiones, sino en los territorios que limitaban los ríos Éufrates y Tigris. Los acadios tenían una lengua donde ser y nombrar son sinónimos. La palabra no es que representa, sino que es, forma parte del cuerpo. Veamos algunos ejemplos en distintas civilizaciones acerca de esta idea del nombre como parte de la existencia concreta, como algo corpóreo. Por ejemplo, para el indio de América del Norte, su nombre era una parte de su físico, y quien maltrataba su nombre atentaba contra su vida. ¿Cómo se maltrata el nombre de alguien? Bueno, supongo yo, nombrándolo en vano, nombrándolo o nombrando con esa misma palabra a animales desagradables, deformándolo, haciendo rimas chuscas con la última sílaba, etcétera, etcétera. Los esquimales, cuando se hacían viejos, adoptaban un nombre nuevo porque consideraban injusto que un mismo nombre designara a personas tan distintas como un muchacho y un tipo viejo, ¿no? En la mitología egipcia, el dios egipcio Ra tenía otro nombre, un nombre oculto, que en tal condición impedía que se profesara contra él maleficios. En realidad todo el mundo tenía un nombre secreto, y se decía que si alguien sabía cuál era tu nombre secreto, podía ejercer un enorme poder sobre ti. Nosotros hemos conocido algunos nombres secretos en este programa. Por ejemplo, sabemos desde hace mucho el nombre secreto del faraón Ramsés II, que era Usímare Septémere. Ese era el nombre secreto de nuestro querido Ramsés II, lo podemos decir ahora, que ya ha pasado el tiempo suficiente para que no peligre el reinado de Ramsés II y para que los conspiradores que nunca faltan hagan mal uso de este dato. A ciertos habitantes del Cáucaso les estaba prohibido nombrar a los muertos. Quien lo hacía podía sufrir las más espantosas enfermedades. Bueno, esto es simplemente una superstición. Pero mucho más interesante es lo que sucedía en el caso de los avispones del Paraguay. Alguien me preguntó hace poco tiempo acerca de estos indios. Fíjese qué gracioso, introducían palabras nuevas todos los años, ya que se suprimían oficialmente todas aquellas palabras que se parecieran a los nombres de los muertos. Y todas estas palabras se sustituían por otras nuevas. También, qué cosa, ¿no? Qué cosa. En este caso, el lenguaje tenía un dinamismo no natural, como en los otros idiomas, sino provocado. Ahora me pregunto, ¿quién era el encargado de sustituir, de hacer las sustituciones? Por ejemplo, se muere un tipo que se llamaba...
Una señora blanca se
muere. Ahí está, se llamaba Blanca. Bueno, todas las cosas blancas ya no podían llamarse blancas. No. Tenía que llamarse, por ejemplo, Ofelia. Entonces, qué linda camisa Ofelia que te compraste.
Sí.
Es mucho mejor, ¿eh? Bueno, no se sabe tampoco quién era el encargado de sustituir.
Claro.
Y en qué lugar se realizaban, en qué oficina. De qué modo la gente sencilla podría averiguar qué palabra reemplazaba las abolidas.
Muy difícil.
Es muy difícil. Me compré una camisa y no te puedo decir de qué color es.
Y qué difícil construir memoria también.
Exactamente. Este procedimiento, o sea, sustituir el nombre de los muertos y de las personas, prácticamente anula toda posibilidad de crónica y de historia. Imagínese si usted cada vez que se muere un tipo, cambian el nombre, o lo sustituyen por otro, y dejan de usarlo, no hay manera de escribir la historia del pasado, porque no se lo puede nombrar. Entonces, el lenguaje dejaba de ser depositario del pasado y se iba transformando continuamente. Muchas prácticas de estas culturas se fundan en la realidad de que las palabras poseen un poder concreto y activo. Bueno, esta es la base de las oraciones o de las fórmulas mágicas con las que se obtiene la curación de las enfermedades, lluvias sobre los campos secos, cosechas abundantes y, si me apuran un poco, la inmortalidad. La Cábala, por ejemplo, sostiene que Dios tiene 99 nombres accesibles al entendimiento humano y 99 atributos. Atributos como, por ejemplo, justo, misericordioso, todopoderoso, etcétera. Pero tiene un centésimo nombre que brilla en los cielos y el que llegare a saberlo se elevará por encima de la condición humana. O sea que el que consigue saber ese nombre tiene todo el poder. Quiero decir lo siguiente, ¿no? Hubo durante mucho tiempo la búsqueda de una lengua original. Saber cuál era la lengua que se hablaba en la Torre de Babel, por ejemplo, antes de que la divinidad condenara al hombre a una pluralidad de lenguajes. Y se desesperaron muchísimos hombres, cabalistas, magos, lingüistas, historiadores, poetas. Muchos decían que era el hebreo antiguo. Muchos decían que el hebreo antiguo era la lengua que revelaba la verdadera esencia de las cosas. El jesuita Athanasius Kircher, nuestro querido amigo, decía que era el hebreo. Voltaire decía que no había habido lengua madre. Las naciones limítrofes, decía Voltaire, se han prestado sus palabras unas a otras. Sin embargo, durante mucho tiempo se creyó que el hebreo era la lengua perfecta, apta incluso para fines mágicos. Según Cornelius Agripa, Adán tomó en cuenta las propiedades de los objetos, las propiedades de las estrellas, cuando decidió nombrar a todas las cosas. ¿Sabe usted que la divinidad le dio a Adán la potestad de ponerle nombre a todas las cosas? Estaban en los primeros días de la creación, vio el lío que es esto. Hasta el primer día de la creación empieza Dios a crearlo todo, y se van amontonando cosas sin nombre.
Hay de todo.
Por ejemplo,
un trío.
¿Eh?
Un trío, por ejemplo.
Un trío sin bibelot. Nombre. No, eso es una abstracción, pero un bibelot, por ejemplo, una maraca. Y sí. Dios creaba las cosas, no le ponía nombre, le dice, Adán, tú eres el nomoteta, serás el que le ponga nombre a todas las cosas. Y pues empezaba, maraca, burro.
Sí. Vaya anotando, además.
Iban anotando las cosas. Gran desorden.
Sí, ¿qué le parece?
Los primeros días de la creación. Bueno, y esos nombres contienen en sí, decía Agripa, todos los poderes extraordinarios de las cosas que indican, y por eso decían que ese el idioma que había usado Abraham, el hebreo, era el que podía hacer milagros. Finalmente, no. Resulta que dejamos de buscar la lengua perfecta, la lengua original, y nos quedamos con esta, ¿no? es una lengua imperfecta, pero mediante la cual todavía nos entendemos de alguna manera, incluso cuando hablamos de cosas que nunca vimos, como ángeles. Umberto Eco ha escrito una linda conferencia acerca de los poderes mágicos de las palabras, y aún en pleno auge de la lingüística moderna, hay quienes siguen creyendo que algunas palabras tienen virtudes mágicas y las pronuncian de continuo. Creen en eso, creen que hay palabras mágicas, pronuncian esas palabras mágicas como abracadabra, ponele, y creen que si no se produce el hecho mágico es porque hubo un error, un mínimo error de pronunciación. No es que sea mentira esto que yo digo, es que no la pronuncié correctamente. Mira, yo creo en cierta magia de las palabras, y creo que esa magia se llama poesía, y efectivamente produce unos hechos que van más allá de la mera alusión a las cosas o a las personas. De manera que me gustaría dedicar esta pequeña charla que hemos hecho hoy a los poetas, aquellos que entreveran palabras y sacan de ellas algo que las palabras no tenían antes de caer en sus manos. Pero la palabra es también combatida en estos tiempos por los que dicen que en realidad lo que vale es la imagen. Muchas veces hablamos aquí de esa frase que ha hecho tanta carrera, que es: una imagen vale más que 100 palabras, ¿no? Y no sé, a veces una imagen vale más que 100 palabras, sí. Cosas que no se pueden contar. Lindo sería contar un cuadro, ¿no? Contar nosotros aquel cuadro de Van Gogh donde hay una silla de paja en un patio de baldosas. Y bueno, qué sé yo, en mi casa también tengo una silla de paja sobre patio de baldosas. Ninguna, o casi ninguna, ¿no? Vaya a saber, produce la emoción que produce ese cuadro. ¿Por qué? Tal vez porque esa no es una silla sobre un patio de baldosas. Tal vez porque ahí adivinamos otra cosa. ¿Acaso el alma artística del señor Van Gogh? Y no una silla. Creer que un cuadro es una silla o la puerta de un café es no saber qué cosa es la pintura, ¿no? Pero también hay ejemplos inversos. Aquí solemos citar mucho el famoso verso de Carriego, que describiendo a los perros que beben agua de los charcos dice: beben agua de luna de los charcos. Bueno, no es lo mismo ver un perro beber agua de unos charcos en los que se refleja la luna, que no lo que está diciendo Carriego, ¿no? Que es otra cosa, es el fenómeno poético, ¿no? Y es más fuerte que las cosas a las que está aludiendo. No importa de qué está hablando el poeta maneja las palabras de tal manera que cuando nombra un florero, es un florero, pero también es un juicio acerca de la condición humana. Amar las palabras, confiar en ellas, esperar magia de ellas a veces, no está mal. Porque es la palabra la que nos traslada a veces, no siempre, a la comunión, a la comunicación con el otro. Para entrar en comunión, para relacionarse con otro ser humano, está la palabra. Cuando el niño descubre el milagro de que puede conectarse con su madre a través de esa cosa extraña que sale de su boca y que es la palabra, el niño se emociona y ciertamente cree que eso es algo mágico. Aprende a incorporar a los demás a su mundo, especialmente a su madre. Por eso lo peor que nos puede pasar es perder la fe en esas palabras. Las palabras son el lenguaje del pensamiento, son el lenguaje de la comunión. Y cuando uno empieza a sospechar que no siempre el otro entiende lo que uno dice. Que a veces uno dice algo y el otro recibe otra cosa y contesta una tercera cosa y uno la recibe como una cuarta cosa. Entonces se encuentra con uno de los peores desengaños que el mundo puede presentar, que es que las palabras también pueden utilizarse para eludir y no para aludir, para escapar, para encubrir, para tapar, para mentir. Y el desengaño ante la traición que a veces nos hacen las palabras es también de las peores frustraciones que podemos sufrir. Y para el hombre de pensamiento honesto, para el hombre que se ha complacido en el estudio de las cosas, descubrir que muchas veces la palabra no penetra, la palabra rebota en la piedra de la indiferencia y de la incomprensión y de la cerrazón y de la negación cerril. Y esa es también de las peores tristezas que el poeta y el pensador pueden sentir, cuando ve que sus palabras son negadas, son no escuchadas. Yo les deseo a todos ustedes que cada palabra que digan sea recibida, procesada, devuelta con amor y con buena fe. Y deseo para el futuro de nuestras dos patrias que la palabra pueda penetrar y que los hombres dejen de negarse a escuchar lo que escuchan y dejen de tergiversar, de encubrir, de eludir y de mentir. Amigos queridos, si las palabras no penetran y si no nos ponemos de acuerdo acerca de su verdadero significado, no hay debate posible en ningún foro y acerca de ningún asunto. Hemos ido a lo del discotecario, le hemos contado todas estas cosas, pero él creyó que le estábamos contando otras. Y como la conversación no le convenía, porque nos debía 500 pesos, fingió que estábamos hablando de otras cosas. No me diga. Y entonces me dio un disco que desconfía de las palabras. Una bella canción italiana que se llama justamente Parole, Parole. Y tenemos para escuchar la inolvidable versión de Mina. Adelante.
Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
Il mio sempre, inquietudine.
Adesso ormai ci puoi trovare. Chiamami tormento, dai, hai visto mai.
Tu sei come il vento che porta violini e rose.
Caramelle, non ne voglio più.
Certe volte davvero non ti capisco.
Le rose e i violini, questa sera raccontagli un'altra. Violini e rose li posso sentire. Quando la cosa mi va, se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà.
Una parola ancora.
Parole.
ascolti.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole, parole.
Ecco il mio destino. Parlarti. Parlarti come la prima volta.
Che cosa sei? Che cosa sei?
No, non dire nulla. C'è la notte che fa.
Cosa sei?
La romantica notte.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Non sei il mio sogno proibito.
Proprio mai.
È di speranza.
Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai.
E si accendono i grilli.
Caramelle, non ne voglio più.
Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.
Salone di grilli, normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio dormire e sognare. L'uomo che a volte c'è in me, quando c'è, che parla meno, ma può piacere a me.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole, parole.
Che cosa sei?
Mina y Alberto Lupo, en La Venganza Será Terrible, parole, parole.
Seguimos haciéndote compañía en La Noche de Del Plata.
En La Noche de Del Plata.
Medea en Manhattan, una obra de Bea Loher, con Valentina Bassi, Nacho Gadano y elenco. Dirección, Lía Yelin. Viernes y sábados a las 21 en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Entradas en venta en boletería del Conex o por sistema Ticketek. Más información en www.ciudadculturalconex.org.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Hugo Yasky, secretario general de la CTA, a propósito de esta editorial que sale en el diario La Nación hoy sobre reforma laboral.
Están planteando que el salario no se discuta más colectivamente, que haya una paritaria que determine condiciones laborales y después el salario sea un arreglo individual, persona por persona, con cláusula de secreto, que tu compañero de trabajo no se puede enterar del acuerdo salarial que vos pautaste de manera individual.
¿Cuándo sería la marcha federal y cuándo sería el paro?
La marcha federal, última semana de agosto, y el paro nacional creo que no puede pasar de la primera semana de septiembre como inicio de un plan de acción.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En Gente, Karina Jelinek en exclusiva. Los argentinos nos prefieren con curvas. La diosa le abrió a Gente las puertas de su nueva casa y aclaró: desde ahora solo hombres cama afuera. Cuenta que quiere consagrarse como actriz y empresaria y sueña en grande. Me encantaría ser una heroína como Angelina Jolie y montar un emporio como las Kardashian. Además, el Kun Agüero y la princesita de vacaciones en Miami. Nos comprometimos. Y las monjas del convento se confiesan. López estaba asustado cuando entró los bolsos. Gente.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800 33 34 720. Podemos ayudarte.
Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la medicina. Y hoy tenemos un asunto verdaderamente controversial. El asunto es, cuando usted llama a su trabajo diciendo que está enfermo y no va a poder acudir,
¿sí?
¿Cómo sabemos si miente?
¿Por qué suponer que miente? Porque
bueno,
hay antecedentes.
Hay antecedentes y corren los tiempos que corren.
Sí, está bien. Muy bien.
De manera entonces que... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿quién habla?
No voy a poder ir. No puedo ir al trabajo.
Berlonghi, es usted, lo estamos esperando en el trabajo. Habla el Chancho.
Hola, Chancho. Me siento muy mal.
Bueno, sepa, Berlonghi, que le vamos a mandar el médico. Y así es. Lo que se hace es mandar el médico.
El médico de la empresa.
El médico de la empresa, que es un médico, imagínese, no es exactamente Luis Pasteur. Le mandan un tipo ahí.
Un Ortiva.
Un Ortiva, sí.
Sí.
Ahora, ¿qué hace usted, le pregunto yo, cuando tocan el timbre y usted, que está lo más fresco,
no,
ve que es el médico de la empresa? Yo me meto enseguida en la cama y me hago el enfermo.
Sí, por supuesto que usted, primero no tiene que atender usted la puerta.
No, queda feo.
Tiene que
y
alguien...
menos transpirado con una pelota bajo el brazo.
No, no. ¿Algún familiar suyo? ¿Usted vive con familiares?
Sí, solamente en realidad no me gusta vivir con nadie. Pero para cuando viene el médico de la empresa,
sí,
que yo no fui a trabajar, tiene que haber alguien para atenderlo.
Bueno.
Entonces me casé.
Bueno, entonces a su esposa,
claro,
le dice, ¿cómo se llama su esposa?
No importa, señor, no se lo puedo decir.
Bueno.
Usted va a querer tener una aventura amorosa con ella.
No, señor,
por favor. ¿Qué quiere, engañarme con mi esposa? No lo tolero.
Pero si no le digo eso.
No puedo soportar que me engañen con mi esposa.
Le dice...
Una de las peores cosas que me pueden hacer es engañarme con mi esposa.
¿Pero por qué de las peores cosas si usted solamente la tenía para ir a atender la puerta cuando se enfermó?
Bueno, pero ahora no importa.
Bueno, pero bueno, usted le dice, Mabel.
No se llama Mabel.
Bueno, entonces ¿por qué no me dice el nombre?
Que tirás verde para cosechar maduro.
No, señor.
No, señor, no. No se llama Mabel.
Bueno, le dice, che, anda a atender la puerta, que debe ser el médico de la empresa.
Decirle que estoy enfermo, decirle.
No, no le tiene que decir, ya se sabe.
Bueno.
Pero ella tiene que ir, abre la puerta, como interrumpiendo algo importante. Está preocupada.
Claro.
Está preocupada.
Disculpe, le tiene que decir al médico, usted debe ser el médico de la empresa, no sabe lo preocupada que estoy, porque mi marido está muy enfermo.
No. No le aclara eso. Solamente un gesto, una sensación. Ay, doctor, pase por acá.
A ver, pero voy a entrar. Toque de nuevo la puerta, ¿eh? ¿Quién es?
El doctor de la empresa.
Ah, ¿qué tal, doctor? Ay, doctor, pase por acá.
No.
Si usted hizo una cosa así, la cabeza, sin ningún sentido.
No, tiene... con algún jadeo.
No, ya le tiene que decir, ay, doctor, menos mal que vino usted porque... apúrese porque me parece que está agonizando este muchacho.
No, bueno, no sé si tanto dice. Bueno, a ver dónde está el enfermo.
Bueno, ¿en dónde va a estar? ¿En la cama, doctor?
Es el legajo 15218.
¿Qué?
El legajo 15218. ¿Está en el cuarto, me dice usted?
Está en la cama, señor.
Sí. ¿Qué le anda pasando?
¿Quiere pasar a lavarse las manos, doctor?
No, yo me la tengo este alcohol en gel.
¿Los pies?
No, señor, señora.
Bueno, entonces yo era el enfermo.
Sí.
¿Qué sé yo?
No, ¿cómo que sé yo? No, no.
¡Ay, qué enfermo estoy!
No tiene que sobreactuar.
No. Me río por detrás.
¿Usted sabe qué tiene que...? Se pone de espaldas a la puerta del cuarto.
¿Cómo hago?
En la cama, se gira.
Me tengo que poner boca abajo en la cama.
¿Por qué? ¿Dónde está la puerta? ¿Arriba del techo?
Sí. Es como una escalerita.
Se pone de espalda a la puerta. Así se hace el sorprendido cuando el médico ingresa.
¡Oh! ¿Quién es usted?
Así.
Un ángel.
De entresueño, de entresueño. Ah, doctor.
Ah, doctor. ¿Es usted? Ah, ya está.
Bueno.
No creo que agregue mucho eso.
¿Qué le anda pasando, 15218? ¿Su nombre?
No le puedo decir, doctor.
¿Cómo no me puede decir si soy de la empresa?
Borlenghi. ¿O no? Berlonghi.
Berlonghi. Mire, Berlonghi, usted tiene ya inasistencias reiteradas.
Ay, que avísele mis microbios.
Pero usted, ¿qué se volvió prepotente.
Me enfermo.
Bueno,
entonces, ¿qué hago? Me muero directamente.
No le dije nada.
No, pero que tengo inasistencia reiterada, que es una enfermedad esa.
No, pero lo que pasa es que me llama la atención.
Avísele a los microbios, a los gérmenes patógenos.
Yo no tengo nada que avisar.
Yo ya tengo inasistencia reiterada, así que se la agarren con alguno que no le ha faltado nunca.
Bueno, mire, parece que usted...
¿Usted es el médico o el vigilante?
Usted... Parece que usted tiene mucha energía para la discusión.
No,
recién,
no, señor.
Cuando entré se estaba muriendo.
De
y
hecho,
ahora
me estaba muriendo, efectivamente.
Y bueno, y ahora está discutiendo.
Pero la injusticia, etcétera.
Bueno, mire, yo acá por 15218 tengo inasistencias reiteradas y me figura observado.
Y sí, me tiene que observar.
¿Qué síntomas tiene?
Los peores.
No, los peores no.
Sí. Nómbreme un síntoma cualquiera.
Fiebre.
Tengo.
Escalofrío.
Tengo.
Picor.
Tengo.
Envido.
Tengo todo.
No, señor, ¿qué tiene?
Deme 15 días para reponerme.
¿Cómo 15 días?
15 días, por lo menos, con la enfermedad que tengo. Anoche tuve alucinaciones.
¿Qué alucinó?
Bueno, fantasmas.
Bueno, no, fantasmas de...
Sí,
¿de qué tipo?
No, fui al baño, por ejemplo,
sí.
Y apareció un ser.
¿Un ente?
Un ente, ahí está. Luminoso, ¿no?
Ah, luminoso.
Sí, a la salida del baño. Yo ya había ido al baño.
Ajá.
A la vuelta, me encara, ¿no? Y me dice, buenas noches, dice, venimos en son de paz.
Qué trillado eso, para...
Y sí. Venimos en son de paz, yo soy de Ganímedes,
ajá.
Una de las lunas, no me acuerdo si de Saturno o de quién, o de Júpiter, dice el tipo. Y queremos que terminen con tanta guerra, tanto odio.
¿Pero qué tiene usted que ver con la guerra?
Dice, tenemos armas muy superiores a las de ustedes y lo vamos a hacer pomada, en una palabra. Salvo que ustedes terminen con el odio, me dice, y todo eso que no hace falta que yo le diga.
Pero, no, discúlpeme.
El tipo.
No, el tipo no, el ente.
El ente, ¿no? Me dice, me miró así como...
Ahora, discúlpeme.
En realidad en un idioma que yo lo entendía, pero no lo entendía, ¿me entiende? Se comunicaba por...
Telepáticamente.
Sí, ahí está.
Mire, es muy raro lo que me está diciendo.
Disculpe que le hable en este idioma... Pero igual no importa, si usted no me entiende, porque me entiende igual, ¿me entiende?
Bueno, no. No le pudo haber dicho todo eso que usted puede traducir casi literalmente.
Claro.
Y yo por lo que entiendo, como médico que soy y perito psiquiátrico.
Perito, sí.
Entiendo que usted tiene alucinaciones del tipo paranoide.
Bueno, ¿qué le digo?
No, digo...
Yo no sé si le doy, conté como cierto. Le dije, tengo alucinaciones, doctor. ¿Eso por qué? Por la enfermedad. Tengo tanta fiebre, tanta porquería.
No sé si es por la
tanta
enfermedad.
Tanta podredumbre que tengo alucinaciones, por ahora clásica.
Sí.
Y después me levanté, fui de nuevo al baño y
¿otra?
Se me apareció un ángel.
Ah, también es clásico.
Me dice, a ver si terminan de una vez con los pecados, dice que... Se viene el fin del mundo y...
¿Y no vio una luz al final del camino y...?
No, ¿qué se cree, que estoy loco?
No, señor, pero me está diciendo que alucinó todo
no,
eso.
No, señor, tengo alucinaciones de esa naturaleza.
Mire, eso yo lo voy a tener que mandar al psicólogo de la empresa, porque...
Bueno, pero deme cuanto menos 15 días.
No, ¿cómo 15 días? El psicólogo viene, lo ve un rato y lo diagnostica.
¿Hay psicólogos, Barton, de
sí.
las empresas?
Sí, señor, por supuesto.
Yo nunca vi.
Hay un gabinete psicológico.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Este es el gabinete psicológico?
Sí, ya lo ve.
¿Cómo puede ser? ¿Y qué hacen? ¿A quién atienden? Por ahí un tipo, un empleado, por ejemplo, un taller mecánico, una fábrica. ¿Una fábrica
sí.
de qué?
puede ser de lo que quiera, de barrenadores.
No, eso no me gusta. Una embotelladora de gaseosa.
Bueno.
El tipo llena
de eso, a eso tienen más psicólogos que operarios de las máquinas.
Bueno, ¿y el tipo qué le agarra? Le agarra, se volvió loco.
No, le dice, sí, porque el trabajo...
Agarra a revolver botellazo por todos lados.
Claro. Entonces lo mandan a recursos humanos al gabinete psicológico. Le dice, estoy como loco, este trabajo en serie me estresa,
claro.
Me siento una pieza más de la maquinaria y el capitalismo internacional.
Ajá, bueno.
Y entonces el psicólogo
le da 15 días.
No, le dice, bueno, venía a charlar, después de hora, ¿no? Fuera del horario de trabajo... ¿Y qué te anda pasando? ¿Qué te pasa?
Para mí el psicólogo, discúlpeme, ¿no? Tendría que ir a las casas de la gente. No, estar
a domicilio.
Ahí en un lugar hostil, ahí con todo decorado mal, yo como soy
sí.
Psicólogo.
Bueno, no, a claro. Veces están.
Entonces, que vaya a la casa. El tipo se encierra en la cocina con el psicólogo.
Sí.
Cierra todo, los echa a todos los parientes que están... parando la oreja, a ver
qué, no, señor.
A ver qué dice, anda a escuchar a ver qué dice nosotros. Pero es mucho mejor en la casa. Todo, para mí el médico en la casa.
¿Todo a domicilio?
Todo a domicilio, tendría que ser como era antes.
Bueno,
como
no
era
sé.
Antes, señor.
Bueno, no era mejor por ir a domicilio. Sí es verdad que hay algunas personas que hacen terapia psicoanalítica.
Ajá.
A través de la computadora.
Ahora, no puede ser,
a distancia, ¿no? De un país a otro, de una ciudad a otra.
Que, en italiano parecen más graciosas las cosas, ¿no?
Sí. No hay psicoanálisis en italiano.
No hay.
No, porque lo mismo que en portugués.
¿Por qué?
Porque es porque más gracioso,
claro,
¿qué vas a contar?
Te toman para el churrete. Así,
claro, estoy con un traumacinio. Tengo un traumacinio.
El loquismo mental.
Sí. Bueno, pero usted habla con la computadora y lo ve al
acá
psicólogo.
En este programa hemos prohijado mucho las operaciones en casa, porque
bueno.
No son tan traumáticas. Entonces viene el equipo de operación. Usted se tiene que operar, ponele del apéndice.
Sí, del apéndice.
Del apéndice. Bueno, muy bien. Y se lo operamos, vamos. ¿Mañana a qué hora puede ir el equipo? A las 4 de la tarde. Bueno, a las 3 de la tarde... van los primeros que son los que desinfectan.
Bueno, pero no, hay que desinfectar.
Bueno, ¿dónde quieren que lo operemos? Y dice, mejor, ¿qué le parece la cocina?
Pero si está lleno de
la
cosas.
La cocina, cada rato pasa alguien. Y bueno, entonces la pieza. Y
sí.
La pieza, bueno, pero ahí en el comedor.
Bueno, pero no
en
se
el comedor,
puede.
Justo arriba de la mesa del comedor, desinfectamos todo, le ponemos. Unos trapos.
No, trapos no, señor, no. Se ponen unos...
Unas toallas, lo que sea. Y primero vienen unos tipos ahí, dele con DDT, le echan rayos.
No, eso es veneno.
Ah, desinfectan bien todo, que no haya nada, microbio, no. A las 4 menos 10 llegan los tipos que ya vienen con las manos lavadas del hospital. Vienen así con la mano arriba, que no tocan nada, los vienen sosteniendo.
Pero de todos modos, aunque no tocaran nada, ya sí. Están, está todo contaminado.
Y ahí nomás lo tiran al tipo arriba de la mesa del comedor y lo operan.
Pero lo abren ahí...
Sí, lo abren, lo operan.
Sí.
Se abrale un agujero, saquen el apéndice, tírela y ármelo de nuevo.
No, y ármelo de nuevo, no. Después, usted cuando lo dejó abierto... Se le meten todos los gérmenes patógenos que hay
no
en el ambiente.
No le digo que acabamos de desinfectar.
No sirve, señor. Eso que desinfecta.
Seamos como 20 kilos de acaroína.
No sirve.
La acaroína mata todo, señor.
Le mata las hormigas, las cucarachas, pero no le mata los bichos.
Bueno, también le echamos lisoform, lo que sea.
No, los microscópicos.
Sí,
no
señor,
se
yo vi por la televisión que de cada 100 gérmenes patógenos,
sí.
99 los hace pomada.
No es así. Le digo que para una operación se toman otros recaudos.
Bueno, ¿qué le echan? Le echamos lo mismo que le echamos en el hospital, ¿visto?
Sí.
Lo reparte el Ministerio de Educación.
Pero está lleno de... Los quirófanos son más... no tienen objetos que sobran.
Es lo mismo. Además, en este comedor no anduvo ningún enfermo con ninguna podredumbre, salvo usted.
Sí.
En cambio, los quirófanos andás a ver quién estuvo antes. Mirá el que vino antes. Yo siempre pregunto cuando me van a operar. Digo, ¿y acá quién estuvo y de qué se operó?
No, pero...
Y estuvo el fulero Tomás. que tenía todas las enfermedades de este mundo.
Pero bueno, así no ahí, se puede.
Hoy no me opero. Cambio en este comedor. Acá comemos, señor.
Sí, come, pero...
Somos toda una familia sana, dice.
Pero,
y nos vamos a quedar acá a acompañar a mi marido en de mientras que usted lo opera.
Pero por acá...
Y le agarra la mano, la mina, mientras usted lo opera. Salvo que usted lo opere de la mano.
No, no. No se puede.
Para mí es lo mejor.
Estar acompañado por familiares, sí, no se puede.
Pero una mano agarra la mina y la otra ponerle la madre, el padre, algo. Si quieren, porque veo cómo son los...
No, no se puede, señor. Eso solamente le permiten en los partos, ¿vio? Que también
no,
se...
A mí de parto no me operaron nunca.
No, señor. Cuando sucede un parto, que se puede
está
presenciar.
Toda la familia mirando.
No, toda la
familia. Los vecinos.
Ahí viene, ahí viene.
Sí.
El subte.
Bueno, y miramos todo, ¿no?
Bueno, sí, eso...
Tiene que haber un cuidado. Eso estoy de acuerdo. Por ejemplo, los chicos... No.
Y no, ¿qué le parece?
Los chicos por ahí quieren mirar, ay, que lo están operando a papá, ¿podemos mirar? No. Nahuel, no.
No, no, pero...
Cuando
claro.
Mami dice no, no. ¿Por qué? Porque ya lo sé, agarran todo.
Bueno, claro.
Mire, porque... me agarran todo lo que usted se puede imaginar, me lo agarran.
No, y mire que...
Todo quiero... tocan.
Tan todo...
Objeto veo, objeto quiero.
No, y no bueno, se puede.
Imagínese está... si usted está, doctor... Con el bisturín.
Todo el bisturí.
Sí.
Sí. Es ruso el suyo.
Sí. Y se lo agarran. Y empiezan
no,
a,
eso,
a
no.
correrse. A que te opero, que te opero.
No.
Que, y por ahí se sacan un ojo.
Nadie doctor. Toca el bisturí.
Nadie, son... nadie. No. Y menos ahí correr. Se corren uno con otro al lado del enfermo. Que por ahí se nos cae de la cama y no sabemos qué hacer.
No, puede pasar cualquier cosa.
O el pulso. Le corre, estamos haciendo un corte, pasa, le mueve la mano al doctor y lo cortamos por la mitad.
Se queda todo abierto como una
y
cartuchera.
Claro, para sacarle el apéndice empezamos el cogote, la rajadura.
Sí, le queda muy demasiado cómodo. Lo mismo las mascotas, porque hay
al perro, que... el perro, y el perro que por ahí cree que es comida.
Ya venía sospechando el perro. Decía, este gordo es comida, este lo agarro. Y así abierto y bueno, se tienta cualquiera.
Mire, todo eso hay que reformarlo.
Bueno, lo que pasa es que no se puede hacer todo en la casa, porque para algo existen los hospitales, para algo las fábricas no están en su hogar, sino en otro sitio.
No estoy hablando de fábricas.
Bueno, pero de todo modo.
Estoy hablando de una persona enferma.
Sí, pero la persona enferma también tiene... ¿Qué mueve la cabeza?
No, sigue pareciendo como que no, que parece mentira esta situación.
Mire, al enfermo, al trabajador enfermo,
claro,
como es el 15218,
sí, sí.
Le hacen hacer muchos trámites posteriores para que desista de volver a pedir...
Claro, para que no se enferme más.
Para que no se enferme más.
Por ejemplo, lo hacen ir enfermo y todo a un hospital a pie, lo hacen ir.
Claro, y
para
ahí
que
tiene
le den
que...
un certificado.
Sí, señor. Y el sellado está en el quinto piso por escalera.
Sí, sí. Y no lo obligan a donar sangre, buenas tardes.
Buenas tardes.
A mí me obligaban a donar sangre, sí, sí.
¿Cómo lo obligaban? ¿Y cuánto?
Ah, si cada vez que entraba al hospital,
sí.
Ponele a cualquier cosa, a sacar el certificado de domicilio o algo.
¿En un hospital?
Y yo no sabía mucho.
Ah, bueno.
Y decía, bueno, antes de entrar... Tiene que donar cuanto menos 2 litros de sangre.
¿Cómo? Pero es que es un peaje de sangre.
Sí, sí. Y así, bueno. Yo debo haber donado... En un mes doné como 15 litros.
No puede ser.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Es verdad que hay bancos de sangre.
Sí.
Que eso está bien donar, yo que siempre hace falta.
¿Y qué?
Los bancos de sangre necesitan sangre.
Y sí, que van a necesitar.
Sí. Entonces, usted va y puede donar. Ahora que le saquen de prepo... Es medio raro.
Uh-huh.
¿Y 2 litros por vez?
Sí, es así.
¿Usted cuántos litros de sangre tiene, más o menos?
Yo tendré 20, 25 litros, por lo menos.
¿25 litros? Que no lo agarren los mosquitos, porque...
Pero, ¿cuánta sangre tiene un cristiano?
No, yo creo
calculo
que...
calculo 20, 25 litros.
No, por señor.
¿Menos, dice usted?
Muchísimo menos.
Ah, bueno.
¿La quinta parte? Menos de la quinta parte.
Un litro.
Menos. No, menos de un litro, no, digo.
Menos de un litro, menos de poquito. Según, para mí hay gente seca.
Hay gente de menos sangre.
Que no tiene sangre prácticamente, que tiene como un juguito.
Sí, pecho frío.
Que tendrá un poquito, está todo humedecido. En cambio hay gente que...
¡Qué le va!
Se corta un poquito y sale.
Sí.
¿Sabe? Porque tiene mucha sangre. Es gente de... Mucha sangre y poca sangre.
No.
Mismo la circulación. A algunos la sangre prácticamente no le circula. Se le queda...
Pero está muerto. ¿Cómo no le va a circular?
No, le va despacito. Apenas si se mueve la vela, sangre... Y a otro, vos le ponés la oreja en las venas y sentís derrapar la sangre. Sentís como...
Como fluye.
Sí, sí, como derrapa en las curvas.
Qué raro eso.
Antes no había circulación de la sangre.
¿Antes de qué?
Antes de Huygens, que fue el que inventó la circulación.
No, descubrió.
Bueno, lo dicho, lo mismo.
No es lo mismo.
Hasta ese momento, no, la gente no le circulaba.
Sí, circulaba,
hasta
señor.
Que él y otro tipo, Miguel Servet, descubrieron o inventaron, vamos a decirlo mejor, la circulación de la sangre. Y desde entonces, bueno, a la gente le circula la sangre.
Pero no, la gente ya...
Antes la gente tenía la sangre quieta y listo, era otra vida la que... Una vida más tranquila.
No era así, señor.
No,
además,
como ahora.
Ya los mamíferos, ya a todos les circulaba la sangre.
Después de Servet también, porque casi al otro día que la inventó para los seres humanos, dijo... Y los mamíferos también, ya.
No, ¿qué? ¿Es Dios?
No, es un científico, señor.
Y bueno, pero no...
Bueno, no me discuta, señor.
No le discuto nada. No me voy a poner a discutir con usted, que ya lleva 2 días no asistiendo al trabajo.
Así es.
Y la verdad, ¿qué quiere que le diga? Yo no le voy a firmar la ficha, ¿eh? Me parece que va a perder el presentismo.
Usted, ¿yo podría llamar a otro médico?
No, usted puede llamar
denunciando a... Denunciando como que usted, etcétera.
¿Usted me está amenazando?
No. Estoy diciendo que quiero una segunda opinión.
No, usted puede...
Porque tengo acá a mi cuñado, que es médico.
Sí, pero hay lazo de familiar.
Buenas tardes. Soy el cuñado, quedó el muchacho.
¿Qué tal? ¿Su nombre?
No importa.
No, sí importa. Acá no importa los nombres de nadie.
El cuñado.
Escúcheme, cuñado. Acá...
Doctor Cuñado, por favor.
Doctor Cuñado. Doctor Cuñado, ¿acaso cuñado me dice que usted es médico?
Sí, bueno, efectivamente.
No sé qué número de matrícula tiene.
No, ¿qué?
¿No, qué?
No, soy médico, digamos.
No, digamos no, ¿qué matrícula tiene?
Matrícula es... Le voy a dar el número de mi matrícula.
Sí, por favor, porque lo tengo que anotar.
775032 905 5036 6 75 01281.
Mire, a mí me
parece... que se lo diga de nuevo. 775032 906 55 036 6 75 01 281.
Bueno, mire, a mí
fíjense,
me parece...
la grabación, a ver si está igual.
A mí me parece que me está macaneando, porque...
¿Le parece que lo estoy inventando?
Me parece que es muy grande el número para la cantidad de médicos que estamos matriculando.
Que yo vengo de un pueblo que prácticamente somos todos médicos.
De todos modos. Ahora... Colega, ya que estamos entre colegas.
Sí, ¿no? Sí, ¿qué tal? Qué cosa las enfermedades, ¿no?
Escúcheme.
Parece mentira.
Acá su cuñado 15218. Yo, la verdad, no le firmo la ficha porque está sonado. Yo creo que no va a poder volver al trabajo ni a ningún otro lugar.
Y bueno, entonces con más razón se la tiene que firmar.
Y no, pero mire, esto es imposible, ¿no?
Acá, entre nosotros, doctor, ¿esto no lo podemos arreglar de alguna manera?
¿Usted qué está proponiendo? A ver si es más claro, colega.
Bueno, mire, colega no. En realidad, soy el cuñado. ¿Dónde vio un cuñado médico? Nadie tiene un cuñado médico. Pero... ¿Lo conoce a 120 pesos?
¿120 pesos?
Vamos directamente, para no andar roñoseando.
No, 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 escúcheme.
Ya le ofrezco mi máxima oferta, 120 pesos, y usted firma todo y somos felices para siempre. Mire, mire.
Usted, no, no me muestre la plata, por favor.
La puntita.
Señor, soy...
Ya se le hace agua a la boca, ¿no es cierto, señor?
Señor, soy un hombre de la salud, de la ciencia, un servidor público.
Por lo mismo, claro.
Señor, 150 pesos y esto está todo firmado con el sobrelacrado, todo como corresponde.
Mira. Está hablando con una persona generosa, más porque esta guita es de mi cuñado. Así que sí lo hace. 100 por un lado.
Sí.
120. 125.
126. Bueno, señor.
126,50. 150.
Ah, los billetes nuevos son
un
estos.
Billete, sí, de 23,50.
Sí, sí. Tiene la ballena al revés este, señor. Pero bueno, se lo voy a tomar igual. ¿Sabe por qué? Porque estoy conmovido por ver una familia unida.
Ah, sí,
que
sí.
La, tanto en la salud como en la enfermedad y todo eso.
Doctor, y ya que está. Mire, ando con un dolor acá que estoy viendo el diablo en calzoncillo.
¿A usted le duele cuando hace algo en particular o le duele todo el día?
Me duele todo el tiempo, me duele todo el tiempo.
¿Y si usted llora?
No sé, porque todavía no lloré.
Bien.
Pero acá me duele, ¿eh?
¿Acá?
No, no, acá.
Ah, discúlpeme.
Ah,
¿y si le hago así?
Bueno.
No, señor, no si le duele.
Y me duele, pero me gusta, doctor.
Bueno, no, mire. ¿Sabe que usted, ahora que estoy observándolo, se contagió de su cuñado?
No me diga.
¿Usted permaneció mucho tiempo aquí con él?
Prácticamente duermo con él.
Y usted también está sonado, le digo, ¿eh?
¿Y no podríamos arreglar esto de alguna manera?
Con 120 pesos, yo le puedo hacer una receta que se va a curar de eso.
Sí lo acepto. 100, 110, 130, ¿no? Me tienen que dar 10 de vuelta.
No sé si tengo cambio en todo lo que me dio. No sé si tengo de 10.
Bueno,
pero no importa. Usted tómese esto cada 6 horas.
Ajá.
Ahora que pienso, yo le estoy recetando esto a usted, pero no le receté a su cuñado. No sé si quiere también curarlo o lo dejamos así.
Como usted prefiera.
No, déjame usted.
No sé, ¿usted tiene la obligación de curarlo o no?
Sí, con la tarifa esa.
Sí, bueno, le podemos dar también a él, total.
Son otros 120 pesos, porque... Bueno, usted me dio 130, 110, sí. Vamos a redondear. Claro, vamos a redondear.
Entonces, espere, 10 que usted me debía.
Sí.
23,50.
¿Y por qué?
33,50. 34, 35.
Sí.
40, ¿cuánto me dijo?
120.
40, 120.
Ah, mire qué billete de raro.
Billete de 80 pesos.
Sí, sí. Salieron muchos de todos los colores.
Con un lagarto en la puerta.
Bueno, bien, entonces se toman estos los dos.
Sí.
Y me vienen a ver la semana que viene.
Bueno.
Según cómo se siente, si usted si nota que está mareado, ahogado, a punto de morirse o algo así.
Sí, ¿qué hago?
Me pego un llamadito.
Ajá, ¿qué número tiene?
Yo estoy a la tarde.
Ajá, ¿qué número tiene?
8...
Porque acá yo tengo que es el 775032906550367501281.
Sí, prefijo 11.
Muy bien.
Me llama ahí, igual yo estoy a la tarde en el consultorio, no me llame a la mañana ni a la noche.
Y lo puedo llamar ahora porque ahora mismo me siento
mal. Ah, ¿se siente mal?
Sí,
se está
¿Hola?
Sí, hola.
Hola, ¿doctor?
Sí.
¿Se acuerda de mí? Soy el cuñado.
Ah, ¿cómo le va?
Sí, bueno, estoy acá, si quiere se lo digo personalmente.
Bueno, sí, dígamelo personalmente, deje el teléfono.
Me estoy muriendo, doctor.
Bueno, mire, yo se lo dije cuando entré.
Sí.
Que esto estaba muy muy complicado.
Ah, ¿y no se puede arreglar de alguna manera?
Mire, realmente se ha cumplido mi horario de trabajo.
Bueno, mire...
Usted no ha cumplido el suyo.
¿Usted, doctor?
Bueno, digamos, doctor, lo que se dice doctor.
Claro.
Pero soy el médico de la empresa.
Claro, médicos de la empresa generalmente no son médicos, ¿no?
Bueno, no es que no son médicos exactamente, pero... Claro,
en general son vecinos de la empresa que nos agarran así y dicen, ¿usted no quiere ser médico?
¿Que usted me está ofreciendo un trabajo para algún otro lugar? ¿O?
No, le pregunto cómo se consigue ese laburo.
Sí, usted se presenta como médico en una empresa, dice que va por las casas firmando los vistos buenos de los enfermos. Y eso es el trabajo, hace la recorrida.
Doctor, ¿me permite que le bese las manos?
No, por favor.
Bueno, muchas gracias. Usted hace mucho bien, ¿eh? Usted hace mucho bien, especialmente a mi cuñado, ¿eh? Bueno. Tome. Le voy a dar una pequeña propina, si no se ofende.
¿Sí?
Tome, 23,50.
Ah, un billete de 23,50.
23,50.
Es hermoso.
Bueno, muchas gracias.
Vaya con Dios, ¿eh? Que pronto.
Adiós, doctor.
Adiós.
Adiós, adiós.
Y salud.
Salud, gracias. Me olvidé decirle, doctor, ¿podemos hacer una... ¿Cómo le llaman ustedes, los médicos?
¿Una pausa?
Una pausa, doctor.
Hagámosla.
Pausa.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Por ahora, 10 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 7 grados 7 décimas. La humedad, 80%. Diputados del Frente para la Victoria denunciaron al jefe de gabinete por la transferencia de la base de datos del ANSES a la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación. Juan Cabandier y Rodolfo Taijade entienden que comete el delito de incumplimiento de deber de funcionario público y abuso de autoridad. Por su parte, por Radio del Plata, el diputado Felipe Solá afirmó que se está violando la ley de habeas data.
Me parece, por un lado, ingenuo por parte del gobierno pensar que alguien no se va a dar cuenta. Esa base de datos tiene un compromiso de privacidad muy claro. Además de ese compromiso, existe la ley de habeas data, ¿no es cierto? Es decir, que se está violando el compromiso inicial y es que alguien entrega sus datos exclusivamente para que los use el ANSES. Y se está violando además la ley de habeas data. Porque el dueño del dato, y esto es lo importante, el dueño del dato es cada uno de los jubilados. El dueño no es el Estado, no es el ANSES.
En junio descendió la producción industrial. Así lo dio a conocer un relevamiento de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. Fue un 8,2% respecto del mismo mes del año pasado y registró su cuarto mes consecutivo de acuerdo con el índice de producción industrial. De esta forma, el primer semestre cerró con una caída del 3,6%.
Internacional.
Obama afirmó que Hillary Clinton será la próxima presidente de los Estados Unidos. El actual mandatario norteamericano pidió a los votantes que hagan por ella lo mismo que hicieron por él cuando lo eligieron como máxima autoridad del país. La declaración fue formulada en el marco de la convención demócrata que se lleva a cabo en Filadelfia desde hace días. Clinton apareció en el escenario y se abrazó junto con Obama.
Deportes.
Básquet. Argentina le ganó a Lituania en el preparatorio antes de que comiencen los Juegos Olímpicos. El conjunto de la Oveja, Sergio Hernández, tuvo que disputar dos tiempos suplementarios para terminar triunfador por 86-85. El viernes comenzará un cuadrangular que se jugará en Córdoba, donde también participarán Croacia, Serbia y Francia. La temperatura en Buenos Aires, 7 grados 7 décimas. La humedad, 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguí.
seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Atención Luján, muy pronto, y cuando digo muy pronto me refiero al sábado 13 de agosto, sábado, sí, sábado, dice.
Sí, señora, sí.
Estaremos en el Teatro Trinidad Guevara de Luján.
De Luján.
Y las entradas están en la boletería del Teatro Trinidad Guevara, ¿de dónde?
De Luján.
Exactamente.
De Luján.
Usted lo ha dicho.
Atención, prepárense también en
¿dónde?
Córdoba.
En Córdoba, sí, también las entradas están disponibles. Vamos a estar en Espacio Quality.
Sí.
Esto va a ser el día 25 de agosto.
Sí, vayan, ahí sí, pueden comprar todas las entradas que quieran, porque el teatro es enorme.
Sí, es gigante.
Y todavía quedan algunas.
Bueno, eso en Córdoba el 25 de agosto, en Luján antes, el 13 de agosto y este viernes en Banfield.
Bueno, listo, no hablemos más del tema.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ya las tenemos encima, nuestra habitual sección dedicada a las vacaciones de verano.
Ajá.
Y ver cómo se están preparando en la costa para recibir la nueva temporada.
Sí.
Hemos preparado un informe exhaustivo con la ayuda de nuestro equipo de producción, cuya...
Que viajó al lugar de...
Viajó al lugar de los hechos,
sí.
Realmente.
A los centros de veraneo, habló con... ¿Con bueno, quiénes hay que hablar en los centros de veraneo?
Bueno, con lugareños. Lugareños que son personas que están paradas ahí e interrogadas contestan cosas tales como, bueno, aquí siempre sopla viento.
No, bueno.
O aquí hace siempre frío, menos cuando hace calor y así.
No, pero tiene que pensar alguna novedad. Siempre
bueno, la novedad, buenas tardes. Sí. La novedad es que nosotros aquí, en estas hermosas playas, hemos hecho una campaña contra las alimañas. Llámese Aguas Viva. Llámese almeja, llámese cómo se llame, medusa.
Hay una sola. Así ahora, que... ¿de qué manera las combate? Porque no hay forma.
Bueno, hemos escarbado toda la, para la almeja, hemos hecho excavaciones de hasta 20 metros de profundidad.
Pero eso es una
hemos
barbaridad.
Sacado todas las almejas que encontramos y las aplastamos en la vía pública.
Pero eso...
Porque la almeja es peligrosa, señor.
¿No altera el biorritmo de...
Sí, lo altera para bien. O sea, la almeja por ahí, usted está caminando, pisa una almeja de canto y se corta el pie por la mitad, señor. Le agarra una infección.
No le pasa nada, señor.
¿Cómo no le pasa nada, señor? A mí justamente esta campaña viene porque el año pasado pisé una aguaviva y me agarró un sarpullido, me agarró.
Bueno, sí.
En bueno, caso, entonces, como no quiero que son... a los demás les pase, etcétera, etcétera,
son seres
toda
vivos.
Esta campaña en que cuesta 700 millones de pesos.
¿Y para eso?
Se para gastan... matar todos los bichos, no basta un niño lo pica una aguaviva y se agarra una roncha, prácticamente.
Bueno, señor, pero gastar 700 millones de pesos... Para sacar
bueno,
las aguas vivas.
Esa es una de las novedades que tenemos aquí.
Bueno, no me parece.
En realidad, la única, y justo a usted no le gusta.
Y no, porque además no es algo que se vea, porque nadie. No,
justamente
nadie va a
es
decir...
algo que no se ve. Usted ya no va a ver. Incluso me parece que vamos a poner unas redes antitiburones.
Sí, no hay tiburones, no hay mucho tiburón.
Eso es lo que dice la gente que está en contra de esto.
Y sí.
Dice que no hay tiburones. No hay, pero podría haber.
Bueno,
A usted le gustaría que justamente el tiburón, que es la excepción a esta regla que usted acaba de enunciar, se le presente,
no,
como
no
diciendo
que se me presente.
Vos que decía que no había tiburones, y yo qué soy, dice el tiburón, antes de almorzárselo.
No.
Queremos poner a la gente a cubierto de cualquier clase de
pero
situación.
La gente viene a disfrutar, y en general las personas... les cuesta más valorar lo que no ven que lo que ven.
Ajá, ¿en qué sentido?
Entonces, por ejemplo, la almeja, que no está. El agua viva, que no está. No es valorado por el no estar. Usted primero se la tiene que mostrar y se la saca.
Ajá.
Porque si no, no lo valora.
Claro, bueno...
Mirá el agua viva que te va a pecar, pues, ahora te la saco.
Bueno, por eso nosotros hicimos toda la quema de almejas en la plaza pública.
¡Qué asco, señor!
Sí, sí.
Es algo cruel y asqueroso lo que acaban de hacer.
Bien, esa es una de las novedades, ¿no? La otra...
La almeja, discúlpeme, porque la almeja... un paréntesis con la almeja.
Sí.
Yo creo que igual Almeja está desapareciendo, no solo por
su campaña. Sí, claro, pero ¿por qué? Por la acción depredatoria.
¿De quién? ¿Quién es el depredador de la
almeja? Los niños, especialmente, que meten la mano, sacan las almejas de gusto, y segundo, los japoneses.
¿Los japoneses llegan hasta San Bernardo?
Llegan hasta el San Bernardo, y así con aire inocente empiezan a escarbar la arena, y cuando querés acordar, suben todas las almejas a unos gigantescos buques factorías, y las envasan para todo el mundo, y son prósperos para siempre. Mientras que nosotros aquí...
Las almejas se nos mueren de risa.
Se nos mueren de risa debajo de nuestros pies.
Pero no, no hay mucha gente que le gusten las almejas.
No, en realidad hice yo una encuesta.
Ajá. ¿Qué le dio?
Me dio que a nadie le gustan las almejas.
Porque una vez vi una persona
sí.
que gustaba de almejas y que las comía, abría la almeja ahí.
Sí, sí.
¿En vivo?
Las personas que son especies de viciosos, por decirlo así, sí. Toman la almeja, la desarman ahí mismo, un ser vivo.
Sí, un ser vivo. ¿Y con limón?
Y agarran limón o sacan un pedacito de sal que se afanaron en el almuerzo de algún restaurante, le echan a esa almeja y se la comen así, mezclando el agüita de la boca con el agüita de la almeja. Y ante el escándalo de sus amigos y favorecedores.
Sí, además, ¿vio cómo hace la almeja cuando le pone la sal o el limón?
No, no, yo me doy vuelta para otro lado.
Pero hace...
Grita.
No, no grita.
Dice el famoso grito de la almeja, ¿no?
Se contrae así.
Sí, sí. La vida de la almeja, le digo, no es envidiable.
No.
Yo igual no soy de envidiar a nadie. Pero si tuviera que envidiar, no envidiaría la almeja.
No.
Vive abajo la arena, apretadas...
Sí,
y apretada contra el ropero, apretada contra su propia naturaleza.
Bueno, pero por lo menos tiene caparazón, no como la babosa.
Pero la caparazón es también un límite.
¿De qué se ríe, señor?
Por ahí usted almeja empieza a crecer dentro de su propia caparazón y se da cuenta de que su crecimiento es superior a la capacidad que tiene la caparazón. Entonces vive con un dolor de cabeza.
No,
que se va a tener que matar.
Nadie crece más allá de su
es
caparazón.
Es como usar calzoncillos dos tallas menos.
No, se transforma en tortuga. Vio que la tortuga saca la cabeza.
Saca la cabeza y la almeja, y las patas. La almeja no. Pero bueno, esa es una de las cosas. Después, aquí especialmente, que hay médanos, vamos a prohibir terminantemente el sexo entre los médanos. Y especialmente a la noche.
Pero no es especialmente...
No quiere decir que de día sí. Y entonces que especialmente a la noche redoblaremos esfuerzos.
¿Y cómo se
Disculpe
nota?
Disculpe la palabra.
¿Cómo se nota el redoblaje, digamos?
¿Del esfuerzo?
Del esfuerzo.
Bueno, con patrullas de vecinos, con linternas y comisiones de moralidad que van recorriendo las dunas y los médanos, para no hablar de los bosques de tamariscos.
Señor, ¿por qué?
Encontrando parejas clandestinas que se amen entre la arena, ahí en la arena. Y, bueno, invitándolas primero a deponer su actitud. La palabra tampoco es adecuada.
¿Usted tiene unos verbos que...?
Con una advertencia primero, después... Claro. Directamente interviene la patrulla y finalmente, en caso de reincidencia,
ajá,
perdón por la palabra, son 20 años preso.
Los meten en cana.
Los meten en cana. Ah, sí, 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 sí. Ahora, especialmente en el médano grande que hay,
pero 20 años...
donde se producen casi, diría yo, gestiones íntimas multitudinarias.
Ah, bueno. A las 20 años preso no es mucho. Porque...
Bueno, 20 días preso.
De todos modos, ¿no le da vergüenza conspirar contra el amor de esa
¿Cómo
forma?
No le da vergüenza? ¿A usted no le da vergüenza ahí entre los yuyos con esa dama?
No, señor.
Que además es mi hermana.
Me parece muy
riguroso. O sea, yo impulsé esta campaña porque yo fui víctima de los sucesos que pretendo combatir. Así como quiero destruir... a las aguavivas porque una me picó, Algo así me ha pasado a mí.
Claro. Usted legisla así, legisla.
Yo legislo así, que es como se legisla ahora.
Claro, de ese modo.
Legislo a favor de mis intereses.
Está bien. Bueno, mire, me parece que la gente va a venir a disfrutar de las vacaciones, no a estar pendiente de la...
¿Pero qué, necesita estar de vacaciones para...
Mire, a mí me gusta...
Para tener vida íntima.
No,
la vida íntima se tiene lugar en las casas al amparo de la ley, señor.
Sí, pero
ese
si uno...
Ese es mi lema.
Si uno que va de vacaciones...
Y ese es su lema, mi hermana.
Uno se va de vacaciones para comerse una regia almeja.
Sí.
Y para después...
Mi hermana.
Después irse al Médano a conocer el amor desde otros ángulos.
Sí, sí. De 45 grados más o menos.
Y se encuentra con casi con esta represa que usted pone.
Represión, llámele.
Bueno, me parece que no es para las
vacaciones. Bueno, eso es otra la gente de las novedades. Eso es la... Porque varias señoras me han dicho, mire... Una no es dueña de ir a pasear sola a las 4 de la mañana por el Médano sin encontrar que verdaderas avalanchas de amantes desaforados
¿Pero
nos
qué
pasan como haciendo esquí por nuestro lado, dijo la vieja.
Bueno, también la vieja, no sé. Se ve que, bueno, es un plan familiar lo suyo. Uno puede ir con la familia.
Sí, nosotros queremos que la familia vuelva a la playa.
Pero si está en
la
playa.
De donde nunca debió salir.
Si no salió de la playa, la familia está ahí.
O donde nunca estuvo, no sé cómo es la cosa.
No, es que están ahí.
Vamos a prohibir a sí mismo los enterramientos festivos de personas. Personas que se hacen enterrar o amigos que entierran incluso a sus víctimas.
Y sí, porque...
Sí, de modo inconsulto. Es decir, que no es que le piden permiso, lo entierran redondamente. Después llega el ocaso, el atardecer, el súbito abandono de las playas, y ahí quedan enterrados, olvidados los amiguetes, que a menudo quedan hasta el otro día solamente asomando la cabeza y pegando pequeños chillidos.
Sí, pobre.
Lo que pasa es que a veces la marea sube y muchos de ellos son desenterrados por las aguas, pero ya cuando es demasiado tarde.
Señor... Además que con los pozos que hizo usted de 20 metros de profundidad para sacar las almejas, tiraron a los tipos ahí, o sea, los entierran.
No, la arena ha sido repuesta, pero vamos a prohibir todo enterramiento, ni siquiera parcial, ¿eh?
Pero ¿cómo puede? A los chicos les gusta hacerse milanesa, ¿vio que se hace milanesa?
No.
¿Con los baldecitos pueden jugar?
Tampoco, no. Prohibido los baldes, palas y rastrillos especialmente, porque los niños dejan los rastrillos... Con los dientes para arriba, usted lo pisa, se rompe el pie, pero además el palo
pero...
le hizo un movimiento de palanca y se lo encaja en la cabeza al viandante, que ya viene de haber sido enterrado, de haber sido picado por almejas, aguavivas y medusas, y por haber sido
atropellado
por, o mejor dicho, por haber sido su novia víctima de seductores profesionales.
Ahora dígame, ¿qué se puede hacer en su playa? Porque hasta ahora no se puede hacer casi nada.
El bingo.
¿Bingo?
El bingo, sí. El bingo municipal. La municipalidad va a organizar bingos
sí.
Y con el beneficio que esos bingos dejan, vamos a...
Pero no da vergüenza, el escolazo...
Vamos a construir un segundo bingo.
¿El escolazo en la playa?
Sí, no señor, sí, señor.
No le da vergüenza.
El bingo, tenemos un bingo que empieza el sábado y termina el lunes.
Ahora, la playa no es un buen lugar para eso, porque se vuelan los porotos, los garbanzos.
Estamos justamente haciendo garbanzo de plomo para que no se vuelen. Y los cartones los pinchamos directamente.
¿Cómo los pinchamos?
Una mesa con un pincho y lo pinchás para que no se te vuele. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque el pincho es un arma.
Y sí, usted se quejaba de las almejas, de los rastrillos.
Claro. Por ahí uno cae de bruces sobre una mesa o de espaldas y queda ensartado como churrasco de troto, porque son las mesas de bingo, tienen en cada lugar un pincho en el medio. Es muy peligroso.
¿Qué le parece? Es peligrosísimo.
Sí. Casi más peligroso que todo lo que le he nombrado antes.
Sí, eso lo tendrían que haber pensado, porque entre los pinchos...
Bueno, pero ¿qué quiere? ¿Que se anden volando los cartones?
No, y la sombrilla.
Entonces dije, bueno,
la sombrilla que se vuela.
No, prohibida la sombrilla, ¿cómo? El año pasado, ¿sabe cuántas personas quedaron ensartadas por sombrillas en toda la temporada pasada?
¿Cuántas?
No sé, le pregunto, ¿usted sabe?
No sé, usted es el que sabe del asunto.
Es lo que quiere que me ponga a contar.
No, pero...
Los tipos que son ensartados por sombrillas,
no, usted trae el dato, me imaginé.
Además, tenés la sensación que mientras mirás para acá, por ahí atrás ensartaron a otro y vos no lo viste.
Sí, bueno, pero ahí sí. Se hace después una estadística, un promedio que se llama.
¿Promedio de qué? ¿Promedio de qué? ¿De lo que viste y lo que no viste?
No, pero hay tipos que evalúan eso.
Además, no, señor, acá no nos llamamos por teléfono. Por teléfono no, por promedio. Queremos cifras y exactas.
Bueno, cifras exactas, pero usted está restringiendo las posibilidades de...
Sí, claro.
De esparcimiento.
Eso es gobernar, restringir.
Bueno, no sé, todo muy, muy raro el... Yo vi el verano pasado que el eufemismo para alquilar sombrillas, no sé si lo vio, era servicio de sombra.
Ah,
nunca
sí,
lo
sí.
había visto así.
Sí, sí,
servicio
sí.
de sombra, 1000 pesos, ¿no?
Claro, es mucho más caro el servicio de sombra que si alquilan sombrillas.
Claro. Servicio de sombra, me impresiona.
Es más caro el atardecer, ¿eh?
¿Por qué? Si uno
Porque hay más superficie, señor.
Pues sí, más superficie, pero uno no necesita resguardarse del sol.
Bueno, no importa, pero es más superficie. Cobramos por metro cuadrado de sombra.
Esto es rarísimo, sí, le digo.
Entonces los rayos oblicuos del sol producen una sombra más amplia y por lo tanto más onerosa. Gracias.
Bueno.
Los vendedores ambulantes.
Sí.
Todos ¿qué prohibidos? En la playa no quiero ver ninguno.
¿Y dónde compró el barquillo?
Bueno, en el centro.
Pero el centro está lejos de acá de la playa.
Con 30 cuadras, sí.
Y no, señor.
En el centro comercial, justo frente a la municipalidad, ahí se venden los barquillos.
No, pero no me interesa ir a esa
barquillos.
Porque es un juego para los niños que tiran de esa de la
rodilla. Sí, rodilla. Bueno, que vayan los niños ahí a la zona bancaria.
No van por ahí los
bueno,
niños. Uno quiere comer algo a la hora del mate, se hace unos mates.
¿Qué quiere comer en la playa con lo antihigiénico que es?
Y sí, pero vio que pasa el de los el churrero.
El churrero ahí. También. El churrero va a trabajar directamente con la municipalidad.
¿También con la municipalidad, eso? Bueno, pero así, señor, no... Va a ser todo municipal.
Todo municipal. Todos los empleados municipales a vender churros.
Bueno, o sea, no me parece...
Empezando por el Consejo Deliberante.
¿Los concejales?
Vamos a dar el ejemplo nosotros. Vamos a hacer una venta simbólica de churros.
¿Cómo es la venta simbólica?
Sí. En realidad no simbólica, sino concreta.
Ah, venden el churro.
Sí, pero no me moleste más, señor.
No, porque usted me está proponiendo las
todo
novedades.
Todo viene mal. Todas las novedades que tenemos, que son muchísimas.
Las novedades de la
muchísimas,
temporada.
Muchísimas, señor. Sí.
Porque me imagino que también habrá espectáculos para cuando...
Ah, sí, eso sí.
¿Quién va a hacer los...
¿Quién va a ser
temporada,
qué?
La temporada de teatro.
Bueno, temporada, lo que se dice temporada, no. Lo que hay de acá de los colegios,
sí.
De este mismo pueblo, hemos elegido elencos infantiles y en cada teatro va a haber una obra de teatro, una obra,
sí.
Representada por niños que ya están ensayando desde mayo.
Bueno, pero...
Son obras breves, pero bueno, vamos a cobrar la entrada cara. Para que anden mejor las finanzas, ¿no?
Bueno, pero hay que ver si va público, porque la gente quiere ver por ahí actores profesionales,
bueno,
artistas.
Sin embargo, no. La gente que quiere ver algo nuevo. Está sí. cansada de los mismos actores de siempre. Por ejemplo, Ricardo Darín.
Y bueno, sí, pero...
En cambio tenemos un elenco en el colegio del número 7,
sí.
que está ahí frente a la estación. ¡Oh!
Bueno, pero...
La obra se llama... La entrevista entre San Martín y Bolívar.
Sí, es que una obra histórica.
Es una obra histórica. Hay un niño que hace de San Martín y el otro de Bolívar.
Sí, me imaginé.
Y bien San Martín. Sí, Bolívar.
No hace falta que se digan todo el tiempo.
Sí, si no, ¿cómo saben?
No, bueno, pero le dice...
Pues no se parece. La verdad que los niños, acá entre nosotros, no se parecen.
Pero
el que hace de San Martín parece un vigilante provincia, pero...
Con la cartulina del
gorro. Entonces dice, y bien San Martín, ¿qué le parece si libertamos América? Y eso es lo que digo yo, dice San Martín.
Pero eso es un
acto. Dice, yo estoy acá, en el, tengo las tropas en el Perú, ¿qué hacemos?
Así no hablan.
Y bueno, pero no sé, como es una entrevista que no se sabe lo que pasó, lo escribió una maestra.
Bueno, pero eso dice... Eso
la es maestra una... y el Jacinto, el portero, lo escribió también. Y bueno, es una obra maravillosa, porque en una parte dice San Martín le habla a Bolívar, dice... A mí me parece que tienen razón lo que dicen los historiadores argentinos. Dice que usted es medio compadre, dice. Y que yo soy mucho más...
correcto.
Correcto, y que tengo más renunciamiento que usted. ¿Qué? El otro dice, ¿qué vas a tener más renunciamiento que yo? Dice, compadrito. Le dice. Y medio que se empuja.
Se pudrió todo.
Medio que se empuja. Sí.
Pero eso es un acto escolar.
Y aparece la maestra que dice, por suerte... la cordura prevaleció y nuestras patrias permanecieron en paz, pero menos con los españoles.
¿Qué?
Bueno, es la verdad que la gente sale llorando.
Sí, me imagino, señor.
No sé porque todavía no lo estrenamos, pero me parece que van. Los chicos sí salen llorando porque las maestras le dicen de todo cuando se olvidan la letra.
Es que es muy riguroso.
Burro, le dicen.
¿Cómo le van a decir así? Claro. Los pobres chicos.
Parece mentira.
Pero es que es un acto escolar, eso no es una obra de...
Bueno, justamente, ¿dónde está nuestra novedad? Vamos a convertir los actos escolares en obras comerciales y vamos a... No sé qué vamos a hacer.
Pero la gente quiere ver a Ricardo Darín, quizá.
No, es que Ricardo Darín también fue niño alguna vez.
Sí, bueno, ya sé que fue niño, pero...
Como enseguida uno advierte.
Sí, señor, pero de todos modos, el público quiere ver, me parece, a las figuras del espectáculo... Ya viene de ver...
Estas son las figuras del espectáculo del mañana. Ese es nuestro eslogan.
Sí.
La figura del espectáculo del mañana. Mañana a las 22 horas.
No. Los chicos por ahí quieren ver otra cosa. No, la verdad es que las novedades de su centro turístico sí. Dejan mucho que desear.
Sí, no le parece.
En la noche, además del teatro de los actos escolares, esto sí. Que usted me señala... ¿qué otras atracciones hay en la noche?
En la noche, bueno, por empezar, el casino vamos a reducir los gastos.
¿Reducen los gastos?
Ah, sí, sí, sí.
¿Y cómo se reduce?
Bueno, vendemos la ruleta y hacemos 7.5. Las ruletas son caras. El 7.5 es barato. Un mazocarte, un tipo, un tallador. Chao.
Bueno. No, bueno, listo, no.
7.5 y nada más, que esté al alcance de cualquiera.
Pero uno tiene que... El casino...
Nada de fichas, todo se juega con la plata arrugada arriba de la mesa.
Pero eso es un garito clandestino.
A ver, dice, dese vuelta por 5 pesos.
Pero eso, señores...
Nunca jugó al 7.5. A ver, dame una tapadita por 5 pesos. Le dice el croupier, le da una. Otra.
Pero eso...
O si no, te la puede querer dar la vuelta y ahí es donde le dice al tallador, date vuelta por 5 pesos.
Yo eso lo vi, la vi a mi abuela jugando a eso.
Bueno, queremos llevar a la familia al casino y sacar todo el lujo que hay al casino, el edificio lo vendimos ya. Y ahora tenemos un edificio nuevo que es el del colegio. Mientras los chicos están en el teatro haciendo la obra, nosotros utilizamos el edificio del colegio.
¿En las
para
aulas?
El casino.
¿Las aulas?
No, en las aulas no.
Y
no
bueno,
se haga chistoso.
No, pero no es chistoso, me dice cada barbaridad.
En las aulas es para la enseñanza. En el salón de acto, que lo tenemos de gusto.
No, ¿y por qué no hace un acto?
No, porque no tenemos con quién, si todos los chicos están trabajando en teatro.
No sé, me parece
usted
una...
Usted no entiende cómo estamos redimensionando.
No, la verdad que me resulta difícil.
Todo esto va a ser extraordinario. Van a venir muchos japoneses, me dijeron, pero no a pescar almejas como antes, sino... a venir, como hacen los japoneses.
Sí, sí, ahí se van a sacar
y a pagar cosas carísimas.
A sacarse fotos.
Sí, estamos preparando muchos souvenirs, muchos recuerdos.
Eso está
para
muy bien.
Los japoneses.
Eso está muy
especialmente
bien.
Para los japoneses.
Y puede usar, ¿sabe qué? Le doy una idea. Todas las almejas esas que sacó, almeja pintada, de como ceniceros, o... ¿Qué más puede ser una almeja? ¿Una cuchara?
Todo, bueno, sí.
¿Con
sí.
todo eso?
No, es que ceniceros. Todo el cenicero. Más ahora que no se fuma.
Sí, ahora el cenicero se usa para poner los maníes.
Como centro de mesa. Sí. Claro, o para poner quesitos del vermú.
Sí, pero
y
hay que
poner,
limpiar.
Ahí está.
Hay que limpiar bien porque es feo a un ex cenicero convertido en para el quesito del vermú.
Hay que limpiarlo bien. Pero bueno, esos son detalles. Nosotros sí le ponemos todo recuerdo.
¿Hay, ¿tiene un lugar emblemático? Su...
San Clemente, Tuyú.
¿Por qué habla así?
Porque son japoneses, señores, para venderle a los japoneses.
Bueno, sí, pero no, usted me lo puede decir bien. San Clemente del Tuyú.
No, porque no entiende el japonés.
Para el japonés entonces le dice cualquier cosa, le dice San Clemente.
Sí, compra igual, compra. Sí, sí.
No, no compra igual.
Bueno, no compra.
No, quizás sí, digo.
Ah,
no,
sí, compra, compra.
No, no, no
bueno,
lo sé.
Bueno, decida sí, señor.
No, no lo sé. Usted
¿qué cosa es japonés? Compro, no compro, compro, no compro.
No, yo le estoy preguntando, usted lo sabe. Nah. Es una consulta.
Mate, buenas tardes, soy un japonés.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene mate? Mate, recuerdo. Praya, recuerdo, mate.
Mate, toma bombilla, chupa.
¿Qué te pasa?
¿Cómo que te pasa, señor? Uno se quiere acercar al turismo.
¿Qué te pasa, Melón?
Y le responden...
Hace 46 años que tengo tintolería acá en Mar del Plata. Me venís a cargar.
Uno les habla con el corazón y le responde con el bolsillo, señor.
¿Qué va a ser? Bueno, últimas...
Para mí lo que tienes que solucionar acá en la playa, le digo porque yo vengo todos los años.
Sí.
Vengo todos los años. Pero la arena cada vez quema más. Está, es tremendamente caliente como está la arena de la playa.
¿Y qué quiere que hagamos, señor? Nosotros sí sabemos. Carpa. Una carpa, como decir, con todas las playas.
Pero va a dar sombra todo.
Sí, va a dar sombra. Y no va a estar caliente.
No, bueno, pero uno quiere tomar
sol. En vez de muchas carpas, una carpa grande, todos ahí, juntos, unidos, mancomunados.
No,
¿lo conoce al mancomunado?
No, señor.
Es que es el que está encargado de este proyecto.
Mire, me parece que uno no puede ver el cielo, uno quiere tomar sol. Vamos
bueno,
a estar
pero quiere todo, quiere que la arena no esté caliente y quiere tomar sol. Sí, no se puede, señor.
Sí.
La economía es así.
Bueno, pero en otro lado lo
si usted pone una carpa, está bien, la arena no está caliente, pero no hay sol. ¿Quiere sol? Pero no, está caliente la arena.
Bueno, sí. Hay soluciones como, por ejemplo, poner arena blanca.
Es igual.
Más finita. Hay una arena que no quema, hay playa.
No es arena, señor.
¿Y qué es?
No sé, no es arena. Creo que es rabacillo.
¿Pero qué va a ser rabacillo?
¿Vio el alimento ese que le dan a las gallinas?
No.
Hicieron un experimento el año pasado y lo hicimos en una playa, la de la bahía.
Sí.
Llenamos todo con rabacillo.
Pero eso con el sol se pudre y le da...
Se pudre, no, peor. Vinieron los chanchos y las gallinas.
Y todo se llenó.
Ah, estaba la gente tomando sol y al lado le picoteaban los pollos, los chanchos. Un asco.
No se puede andar, señor. Sí. Entre las almejas...
Verdaderamente fue un asco y un fracaso. Por eso...
Es un asco esta playa. La verdad que esto se puso horrible, este centro de veraneo.
Sí, sí. No es lo que era, ¿eh?
No, se puso espantoso, señor.
No. Por eso estamos haciendo todo esto, para ver si conseguimos un poquito más de confort, ¿no?
Y sí, pero la verdad es que no. De este modo me parece que...
Algunas atracciones hemos puesto también a la noche y así.
Ah, sí, pusieron...
Eso, casa con jueguito, ¿vio? Del tilt.
Sí, de los fichines.
Sí, de la máquina, eso traen. No la tragamoneda, la de la pelotita.
¿Los flipper?
El flipper, eso. Que pero... están de moda en todo el mundo, me dijeron.
Pero eso es,
¿no?
Es viejo, ¿eh?
No me diga, a mí lo vendieron por nuevo. Vino un tipo, me vendió 111 máquinas.
111 de esas, pero...
Mire esta, mire.
¿Esta? ¿Y dónde? ¿La pelotita dónde está?
Ahora tiene que poner una ficha y salen todas, mira, ahí está.
Sí.
Mire, en boca en el agujero tiene premio.
Sí, ya sé cómo
ahí
es.
Ahí está, Special Wendy. Que se le prende la luz, se le prende el Special y chao.
Sí, pero...
Y si la moves, se te apaga la máquina, tilt.
No vale moverla.
Todo esto va a traer muchísima gente. Entre esto... El teatro infantil.
Sí.
El casino al 7:30.
En la playa.
En la playa, ¿no? ¿Quién es? ¿El casino?
No, el bingo, me dijo.
No entiendo nada, señor.
El bingo en la playa.
El bingo en la playa, señor.
Con los pinchos
bueno,
esos.
Todo esto. Esta va a ser una nueva Las Vegas. Pero mejor, porque tiene mar. Una nueva Atlantic City.
Claro, Las Vegas.
Una nueva Monte Carlos. Ahí está.
No, Monte Carlos.
Monte Carlos. La nueva Monte Carlos.
Mire, no, en general...
Incluso ya los supermercados empiezan a llamar. Supermercado La Nueva Monte Carlos.
Mire, en general no funciona.
Fruta, verdura, gaseosa.
Es horrible eso, disculpe. Además,
en alimentos general, en general.
No funciona un centro de veraneo que emula ser otro.
Sí, como no, todo finquen ser otro.
No, porque usted no puede poner, por ejemplo, Biarritz.
El nuevo Biarritz. Y mire cómo anduvo en Nueva York.
Sí, bueno, quizás sea la excepción. Quizás sea la excepción.
Bueno, ¿quiere entonces que le reserve ya?
Y por la duda, resérveme, porque por lo menos tenemos un pionero en esto. Y...
El hotel, lamentablemente, está reducido en su mitad en la capacidad.
¿Porque está todo ocupado?
No, hemos vendido la mitad.
¿Y qué hay en la otra mitad? ¿Qué hay?
En la otra mitad hay justamente un supermercado. Pero las habitaciones que hay prácticamente garantizan la misma capacidad, porque vamos a dar una racionalización de las habitaciones.
¿Eso qué quiere decir?
¿Qué quiere decir? Que donde antes iban dos, ahora van cuatro.
Así
que, ¿qué le parece? Mire, donde antes había dos estrellas, como este hotel era, cuatro estrellas.
No, pero las cuatro estrellas es mentira.
Porque... Éramos dos estrellas, ahora cuatro estrellas. O sea, en la habitación donde antes habían dos, cuatro.
Sí, pero no se cuentan.
Dos estrellas, cuatro estrellas.
No, no se cuentan así las estrellas de un hotel.
Sí, bueno, no sé, nosotros las contamos así.
No es nosotros.
Tenemos un hotel que tenía baño privado, ahora un baño compartido. También un baño privado, pero hay un poco menos de privacidad entre los...
No, eso se llama baño compartido, no se llama...
No, baño no privado. Es baño compartido, porque es de la misma habitación. Lo que pasa es que usted comparte la habitación con otras personas.
Bueno, entonces es baño...
Hasta completar cuatro.
Eso no, ¿cómo
lo vamos
está?
A hacer, vamos a ser rigurosos en eso. Nada de este desperdicio. Hay una habitación de cuatro y hay dos o tres personas. ¿Y la otra cama? ¿Qué?
Bueno,
viene un señor, otro señor.
No, yo estoy... Mire.
Eso se llama aprovechar los recursos. No desperdicio. El gran desperdicio de la sociedad de consumo nos está llevando todos al abismo. Acá hay una habitación, señor, pero... con cuatro plazas, las cuatro. ¿Cuántos son ustedes? ¿Dos?
Dos.
Muy bien, esperemos que vengan otros dos.
No, espere.
Vino uno, ya está, hermano. Vino otro, recién llegó.
No,
un japonés,
señor.
Adelante.
No, sáqueme el japonés de acá. Escúcheme, yo vine con mi novia.
No sea discriminador, no, señor. ¿Cómo lo va a decir?
No quiero japonés.
Por japonés que tiene más guita que usted.
No por japonés. Escúcheme, yo vengo con mi novia a veranear acá. Me acaban...
¿El japonés es su novia?
No, el japonés no.
Ya me lo habían dicho.
Sáquemelo de encima. El japonés no sé, apareció por acá.
Ah, no sé, acá entró, pagó, yo lo metí en esa pieza.
Bueno, no.
Arréglese usted, señor.
Yo vengo con mi novia, me acaban de echar del Médano.
Ajá.
Tuvimos que venir para acá. Ahora me dice que tengo que estar con un japonés y con este señor que no sé quién es.
Ah, el otro yo tampoco sé quién es.
Y bueno, entonces a ver si nos ponemos de acuerdo con eso.
Ahí está haciendo gesto que él no se mete en nada.
Bueno, no. Mire, vamos a hacer una cosa. Yo me voy, tengo entradas para ver una obra de teatro de los chicos.
La infantil, la de los niños.
La de los niños.
Sí, San Martín y Bolívar.
Para San Martín y Bolívar no conseguí.
Ah, ¿y qué otra quiere?
Me voy a ver un trío.
¿Un trío?
Un trío musical, me dijeron.
Aquí está.
¿Los tiene?
El trío
sin nombre.
Sin nombre.
Todavía no lo pensaron, me diré que llevan años.
Bueno, sírvase. ¿Cuántas entradas quiere?
Y somos dos con mi novia, ahí podemos ir los dos solos.
No, tienen que ir con el japonés y con el otro.
No.
Bueno, vamos nomás a ver al trío sin nombre. Pausa.
Del Plata, también a la noche. La radio que vos escuchás.
En vacaciones de invierno, Conex para chicos. Del 16 al 31 de julio, vení a vivir tus vacaciones en el Conex. Música, teatro, circo, talleres, juegos y mucho más. Entradas a la venta por Ticketek o en la boletería del Conex. Sarmiento 3131. Más información en www.ciudadculturalconex.org.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Soy Luis de Recoleta. Soy un nuevo oyente de Radio del Plata. Para felicitarlo por su extraordinaria...
Seguimos creciendo.
Habla Sonia de Martínez. Nos estamos pasando todos por Radio del Plata. Sigan adelante, muchachos. Estamos todos...
Acá. Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresá a www.mobappcreator.com.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Que acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Maraco con su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bueno, hoy estamos desbordados de pedidos.
Ay, sí.
También del Twitter. A ver, Alejandro le pide al trío Fat Bottom Girls.
Bueno.
Por ejemplo.
¿Estamos?
Bien.
Un, dos, tres, y...
Oh, you're gonna take me on tonight. Oh, down beside the red light. Fat bomb girls, you make the rocking world go round.
I was just a skinny lad, never knew no good man, but I knew life before I left my nursery. Left along with Big Fat Penny, she was such a naughty nanny. Bad boy out of me. Oh,
Para Hilda le piden Cuando tú no estás.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma si tú te vas. Envuelve la bruma, eso es la fuente y las estrellas tienen para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza si tú te vas. Se va mi ilusión, oye mi lamento que
para el trío sin nombre, Nacho, en arroba la venganza radio, nuestro Twitter pide You've got to hide your love away. Y todo así.
¿Va?
Va con babosa, ¿eh? Ah, va con la babosa.
Un, dos, tres, un, dos, tres. Here I stand, hand in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on feeling to the small. Everywhere people stare, each and every day, I can see the half of me and hear them say, to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. Hearing them, seeing them, unless they are me. How could she say to me, love will find a way? Gather round all you clowns, let me hear you say, hey, you got to hide your love away. Got to hide your love away.
¿No quiere hacer Sueño Querido, que ayer se lo pedía Mario? Y hoy...
Los 20 abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en gala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que lo juro proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años sin ver los desengaños, pero de fe, sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de la campana me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Le piden aquí al trío sin nombre que traiga algo de Michael Jackson.
Vamos a bailar, inclusive.
Sí, señor.
¿Va?
Después. Otro tema.
¿Estamos?
Sí.
Dos, tres, y...
She was smart, could have been from over soon. I said to mama, what do you mean, the end one? We dance on the floor and around. Says that I am the one who danced on the floor and ground. She told me her name was Billie Jean. As she got so soon, she never heard and we danced in the end one. We danced on the floor and around.
Sin nombre.